Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estoy en un centro de formación profesional en el sur de Madrid, en un barrio que tiene una tasa de abandono escolar alto, una tasa de parado juvenil bastante alto. Aquí, en este centro, en el centro Tomillo, ha conseguido algo muy difícil. Ha conseguido que muchos de los chicos que estudian aquí, estoy delante de un aula de informática, pues tengan un alto dato, una alta tasa de empleabilidad. Muchos de ellos encuentran trabajo, entre otras cosas, porque consiguen educarlos bien. Hemos tenido hoy dato de paro. Hemos tenido dato de paro, buena noticia, buen dato, con matizaciones, ¿eh? Buen dato porque el dato de paro juvenil, por ejemplo, sigue siendo muy alto. Seguimos casi en un 40% de paro de juvenil. Es un buen dato en cualquier caso. El del mes de mayo se han creado 210.000 empleos. O sea, hay 210.000 personas más cotizando la Seguridad Social. Se ha notado el fin del estado de alarma, se ha notado que la economía empieza a recuperarse, que se recupera en España, que se recupera en todo el mundo. Se han recuperado pues Estados Unidos y China, que son las economías potentes que tiran de la economía mundial. El gobierno, cuando ha conocido los datos de paro, que ya digo son buenos, ha echado rápidamente las campanas al vuelo.
Todos los indicadores económicos confirman que la economía española ha entrado en una nueva fase. La recuperación está en marcha.
Como dice la ministra Calviño, estamos realmente en fase de recuperación. Pero otra cosa es que, como ha dicho Sánchez en un tuit, hayamos recuperado el nivel de empleo previo a la pandemia. Se ha pasado el presidente de optimista. Sánchez ha jugado con un espejismo estadístico. Es verdad que tenemos los mismos cotizantes a la Seguridad Social que en febrero de 2020. Pero eso tiene que ver con una cosa que se llama el efecto estacional. Está empezando la temporada de verano y en la temporada de verano pues hay más contratados. Y además hay que tener en cuenta que los datos de paro de mayo muestran que todavía hay más de 540.000 personas en ERTE y más de 450.000 autónomos en cese de actividad. Buena noticia, pero con esas cifras no hay motivos para el triunfalismo. Hay casi 4 millones de parados, casi 5 millones de personas que quieren trabajar y no pueden. Hay sectores como el turismo o el comercio donde están muy lejos de recuperar los niveles anteriores a la pandemia. No es el momento para tirar cohetes. España lidera el desempleo en la Unión Europea. Y, como decía antes, estos jóvenes, porque están en un buen centro, pero otros, pues difícilmente van a encontrar empleo porque estamos en un 38% de paro juvenil. Es decir, es evidente que seguimos necesitando unas reformas en el mercado laboral y, ojo, reformas también en la educación, por ejemplo, en la formación profesional. Nos acaban de contar que aquí consiguen éxito encontrándole trabajo a los chicos porque tienen una relación muy intensa con las empresas, porque hacen cursos no solo de formación profesional reglada, sino de una educación que atiende las necesidades de las empresas. Por ejemplo, acaban de contarme un curso de algunas semanas que tienen para barista, para alguien que es capaz de preparar de cócteles y hacerlo bien. Por lo visto ahora hay mucha demanda de ese tipo de trabajo. Nada de triunfalismo. El gobierno tendría que remangarse, ponerse a trabajar para reformar un mercado laboral que sigue siendo muy poco eficiente y para mejorar la educación de nuestros jóvenes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes y contamos también a esta hora que por primera vez en España una persona viva ha donado su córnea con la que otra ha podido recuperar la vista. Ha ocurrido en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. COPE Andalucía, Yolanda Aguirado.
Pues sí, era la primera vez que una persona viva donaba córnea y ha sido todo un éxito. Debido a una patología no maligna, esta mujer precisaba de la extirpación del tejido ocular, así que decidió donarlo.
No encuentro palabras para explicar la emoción que me dio cuando me dijiste que el trasplante había sido un éxito y que había otra persona que veía. Yo ya con eso lo doy todo por bien empleado.
Desde el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva lo definen como un éxito.
Yo creo que este precedente va a hacer que que otros pacientes que tengan dudas de una donación se convenzan.
Desde enero del año 2020 se han registrado más de 20 donaciones de córneas en este hospital.
Y el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí recuperan provisionalmente su inmunidad como eurodiputados por decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo que de momento no podrían ser juzgados en España por su papel en el procés. Es una decisión provisional a la espera de que se dicte el auto definitivo del caso, que aún no tiene fecha. Y te cuento que en Francia están estudiando retrasar la inoculación de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus para evitar que la gente renuncie a vacunarse si tiene que volver a su ciudad en plenas vacaciones. Corresponsal, Asunción Serena.
Después de haber resuelto la lentitud de los inicios, que alcanzaron un ritmo satisfactorio de vacunaciones, el gobierno francés teme que con la llegada de las vacaciones la campaña de vacunación sufra un frenazo, ya que no habrá quien quiera interrumpir su descanso para volver al lugar de residencia y ponerse la segunda dosis. Por eso parece favorable a enviar vacunas suplementarias a los lugares turísticos. Agencias regionales sanitarias estudian ahora la mejor forma de anticiparse a los movimientos de población y al mismo tiempo trabajan sobre la posibilidad de alargar unos días el plazo entre las dos dosis para facilitar la organización de las vacaciones de los futuros vacunados.
Y te cuento que en menos de 6 horas un hombre ha sido denunciado 2 veces por la Policía Foral de Navarra por conducir borracho. COPE Pamplona, Esther García.
Este vecino de Pamplona de 38 años fue imputado por primera vez a las 11 de la noche por dar positivo en el test de alcoholemia y parar en medio de la carretera su coche para mirar el móvil. Policía Foral le citó a un juicio rápido por un delito contra la seguridad vial y otra persona se hizo cargo de su coche. Pero 6 horas más tarde, de madrugada, a 26 kilómetros de distancia, Policía Foral lo volvió a interceptar realizando una conducción irregular y, por si fuera poco, arrojando una tasa superior de alcohol a la permitida y a la que había dado en la primera ocasión. El conductor ha sido citado a un juicio rápido por los 2 delitos contra la seguridad vial.
Y en los deportes, a esta hora, el protagonista es Carlo Ancelotti y Luis Munilla.
El técnico italiano que está siendo presentado ahora mismo como nuevo entrenador del Real Madrid, Arantxa Rodríguez.
Sí, acaba de comenzar la rueda de prensa previa a esa presentación, presentada por Emilio Butragueño, que le da la bienvenida al técnico del Real Madrid, que recordemos que ha firmado su contrato hasta el año 2024. Vuelve 6 años después, y algo que ha recordado Butragueño es que ha estado muy presente en la figura de todos los madridistas por haber sido el entrenador que logró la ansiada 10ª Copa de Europa. Y Ancelotti, en su primera explicación a los medios de comunicación, ha dicho que espera repetir los éxitos que consiguió en esa primera etapa en el Real Madrid.
Pues a las 8:30 con Manolo Lama, en Deporte Joven La Linterna, repasamos las palabras hablar de Ancelotti en su presentación. Entre tanto, en el FC Barcelona, este Jordi Alba sobre su futuro.
Me quedan 3 años de contrato, me siento capacitado para cumplir esos 3 años. Luego la decisión del club, pues ahí está, ¿no? Pero mi intención es quedarme en el Barcelona de por vida.
Vamos a escuchar a Ancelotti, que está hablando ahora mismo. Rueda de prensa.
Tú te quedas en el mejor club del mundo, el más prestigioso del mundo, y es normal tener más responsabilidad que en otro sitio, va. Esto lo acepto con lo acepto esto y lo voy a hacer como lo he hecho en el pasado a lo máximo que puedo.
Comienza además el playoff de ascenso a Primera División a las 9 con el Girona Almería, que puede tener hasta 1.500 espectadores después de la autorización del Gobierno. Hoy también amistoso Francia-Gales a las 9 con el regreso de Benzema a la selección. Y siguen los playoffs de la ACB. Baskonia-Valencia a las 8 menos cuarto con la serie 1-0 para Valencia. Y Gran Canaria-Real Madrid a las 10 con 1-0 para el Madrid.
Gracias, Luis. No se le ha olvidado el castellano a Ancelotti. Bueno, pues es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 27 grados y cielo soleado en el centro de la capital. Mañana nos espera más calor y cielos nubosos. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y de salida por la A3 en Rivas y A42 Parla. Lo peor de la M40 está en Coslada, sentido A3, Villaverde hacia la A4, Mercamadrid dirección A42 y Valdemarín y Pozuelo, sentido A5. La Asociación Madrileña de Pediatría denuncia que la atención primaria se está hundiendo y piden medidas ante la escasez de médicos. El aumento en la carga de trabajo les impide realizar su oficio en condiciones dignas y de seguridad, según aseguran los pediatras. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Te cuento que el skateboard se estrena como deporte olímpico este verano en Tokio y lo más importante, que España tendrá representantes. Hace unos días el equipo español volvía de lo que es la prueba clasificatoria que se celebró en Iowa, en Estados Unidos, y ahora ya podemos decir que tenemos tres grandes talentos que estarán en Tokio y que podrían traernos medalla a casa. Bueno, por un lado están dos veteranos de este deporte, como son Dani León y Jaime Mateu. Ellos llevan practicando el skate ya muchos años, desde que eran pequeños, y ahora con más de 25, hay que decir que no lo han tenido fácil, pero desde luego para ellos esta tiene que ser una meta increíble, ¿no? Un sueño logrado. Jaime Mateu logró colocarse en el top 20 mundial pese a las dificultades que se le presentaron por unos problemas de espalda que lleva tiempo arrastrando. Y Dani León demostró una vez más que es el campeón de España, aunque tuvo que esforzarse al máximo, ya que se enfrentaba a los mejores del mundo, como nos adelantaba hace unos meses aquí en La Tarde.
Estados Unidos y Brasil son los donde hay los mejores skaters, digamos, y donde más nivel hay. A nosotros nos faltan instalaciones como para patinar como patinan ellos. Sí que hay veces que llega un campeonato, arriesgas, te sale y ganas. Entonces, es según la energía con la que te levantes ese día y lo que arriesgues y lo que te salga.
Bueno, lo cierto es que al final sí, Dani y Jaime se esforzaron y se clasificaron, que esa era, bueno, pues la primera meta para los Juegos Olímpicos de este verano. Pero mira, junto a ellos va a viajar a Tokio la que es nuestra tercera clasificada. Se llama Julia Benedetti, es una jovencísima skater en la que se ha fijado hoy Javi Nieves. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Quién nos lo iba a decir, eh? El skate, deporte olímpico.
¿Qué te parece?
Es una, pues,
tú eres un experto, ¿no?
No, yo nada, en absoluto.
Hombre, uno... Pero vamos a ver, ¿alguien que se tira en paracaídas no sabe nada. Usar un monopatín?
O sea, lo único que he hecho es quedarme con la boca abierta en la Plaza de las Cortes, frente al Congreso de los Diputados en Madrid.
Sí.
Ahí hay una plaza en la que, bueno, la habrás visto tú, que están practicando skate todos los chavales.
Es espectacular, ¿verdad? Sí, está muy de moda, además.
Sí, sí. Bueno, chavales y no tan chavales. En este caso sí es una... Es que es jovencísima, Julia. Tiene 16 años. Va a estar entre las deportistas más jóvenes de los Juegos Olímpicos.
Fíjate.
Y claro, empezó a usar el skate hace no tanto, pero hace 6 años. Porque claro, tenía 10 años ella. Su hermano, que es muy aficionado al surf, cuando no podía meterse en el agua, debía ser del norte, pues tenía un skate para seguir practicando.
Fíjate.
Y lo usaba tanto que aficionó a Julia y ahora pues y ahí la tienes en los Juegos Olímpicos.
Qué bueno.
Entre sus grandes podios pues está el ser subcampeona de España, ha sido bronce en los mundiales de Doha, en Qatar, ha sido, bueno, pues, y esta clasificación para los Juegos Olímpicos que la consiguió allí y ha sido de las primeras en conseguir su billete para Tokio, así que vamos,
con
una crack.
16 años va a ser una de las deportistas más jóvenes de los Juegos. Julia Benedetti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ya te has hecho a la idea de que vas a estar en Japón?
Bueno, más o menos. La verdad que todavía no mucho. Porque, no sé, lo veo algo tan importante que no me veo mucho allí, la verdad.
Bueno, ¿quién te lo iba a decir, eh? ¿Quién te lo iba a decir, Julia? Los Juegos Olímpicos.
Ya, la verdad.
O sea, cuando empezaste con tu hermano con esto del skate, ¿no te imaginabas tú en unos Juegos Olímpicos? O yo qué sé, ¿qué te imaginabas tú?
No, claro, yo empecé a patinar, pues nada, pues eso, con mi hermano, pues para hacer, no sé, como una extraescolar normal, no sé, como si me llego a apuntar a voleibol o a, no sé, o a fútbol, o sea, lo hacía para divertirme y ya, y ahora pues se ha convertido en algo mucho más importante para mí, claro.
Hombre, claro. ¿Y cómo lleva a tu hermano que le hayas superado y estés en los Juegos Olímpicos? Porque se tiene que haber picado un poquito, ¿no?
No. Mi hermano es muy bueno, la verdad. A ver, es que mi hermano ya dejó de patinar cuando éramos más pequeños y ahora ya solo hace surf, pero es muy bueno, ¿eh?
Es muy bueno tu hermano. ¿Cómo se llama?
Se llama Sito.
Bueno, pues nada, a Sito le mandamos también un abrazo, porque al final la afición viene de Sito, ¿eh? Todo hay que decirlo y hay que ser agradecidos. Bueno, Julia, dices que todavía no te haces una idea de cómo vas a estar ahí en los Juegos Olímpicos, que todavía te cuesta, pero ¿cómo ha sido la clasificación? ¿Ha sido muy dura?
Bueno, a ver, es que la verdad que como que la clasificación empezó ya en el 2019 y tendría que haber acabado, pues eso, antes de los Juegos que iban a hacer en el 2020, y como que con lo del COVID se paró, entonces fue como un parón, fue como dos partes, la primera y la segunda, y la primera sí que fue la que fue en el 2019, sí que fue un poco más dura porque había muchos campeonatos muy seguidos, entonces pues entre el cole y tal, que faltaba mucho, me costaba un poco más, pero luego ahora esta segunda parte solo han sido dos campeonatos, entonces pues lo lleva un poco mejor, la verdad.
Oye, Julia, cuéntanos, para los que no hemos visto nunca una competición de skate, ¿en qué nos tenemos que fijar para saber si el que lo está haciendo lo hace bien, lo hace mal, de qué se trata, qué es lo más importante? Cuéntanos un poquito.
Pues en lo que se fijan, o sea, tú haces como una línea y vas haciendo pues los trucos que quieras, y pues ellos puntúan, tú haces tu ronda en 45 segundos y pues hay que los jueces puntúan tipo, pues si los trucos son difíciles o son fáciles, pues también la velocidad con la que vayas, el estilo que tengas, si lo haces así más bajito o más alto, claro, eso es ya lo que más puntúan.
Sin música, ¿verdad? O sea, no es como la gimnasia rítmica, aquí nada, tú haces los trucos que son, pues lo que, no sé, los malabares.
Las piruetas, ¿no? Que hacéis, que es una cosa tremenda, ¿no?
Eso es.
Claro, claro, tú haces lo que quieras, o sea, y ya está. Bueno, a ver, si quieres llevar música, pues te pones unos
auriculares.
Unos auriculares, claro.
Tú, por ejemplo, cuando entrenas, ¿lo haces con música, con auriculares o no? ¿No necesitas?
No, la verdad que no. Es que a mí no me gusta, porque no sé, como que no escucho el skate y eso, y no me gusta mucho.
Te gusta escuchar el skate, claro.
Sí.
Bueno, tú haces el skateboarding en la modalidad de park, y luego está el street. Para los que, como dice Javi, tampoco entendemos mucho, dinos tú cuáles son las diferencias.
Pues park es como, a ver, para que lo entendáis, es como una piscina, ¿sabes? Como una piscina vacía, y pues ahí pues nada, te tiras y haces los trucos. Y street es más pues lo que te encontrarías en la calle, pues bordillos, escaleras, barandillas, más así.
Uh-huh. O sea, para que nos hagamos una idea, lo que tú haces es cuando vemos, tú dices una piscina, efectivamente, esos gigantescos agujeros en el suelo, Javi, que de repente desde el bordecillo
se van tirando, sí,
ahí sin, cogen el skate, se lo ponen en el borde, que es verdad que cuando son muy pequeños, yo no sé, los padres, vale que vais con protección, pero se tiran ahí, a lo bruto, a mí me parece a lo bruto, a mí me da miedo que me muero. Julia, por cierto, ¿tus padres cómo llevan esto? Porque, claro, dices, no empezó muy pequeña, bueno, con 10 años. ¿Tus padres siempre te han animado o te han dicho, Julia, hija, ¿por qué no te dedicas a otra cosa que no dé tanto miedo?
Pues a ver, siempre me han animado, aunque sí que es verdad que a veces, pues, sobre todo ahora que cuando más nivel vas cogiendo trucos, haces trucos más difíciles, ¿no? Entonces, pues sí, sobre todo a mi padre le da un poco de miedo al verme y tal, y a veces pues dice, cuidado, no sé qué, lo más importante
pues, hija, es que padre, te hagas daño. ¿Qué quieres que te digas? Yo pues, lo que le digo a mis hijos, cuidado que te vas a emborrar, normal, porque ¿te has roto algo alguna vez, Julia, o no?
Sí, bueno, me he roto el codo y la muñeca, claro. Nada más.
Nada más.
Bueno, pero ahora, tus padres, que se llaman, por cierto, María y Raúl, ahora que saben que vas a los Juegos Olímpicos, ¿qué te dicen?
Pues nada, que están muy orgullosos de mí y que me lo pase bien, sobre todo, y que disfrute, que es lo más importante, es lo que más me dicen. Y que no me haga daño, claro. También.
Claro, claro. Oye, y al ser menor de edad, ¿te tiene que acompañar a alguien? ¿Tienes, no sé, es que fíjate, no se me había ocurrido, un monitor o alguien que te acompañe en los juegos? ¿Esto cómo va? ¿Te han explicado algo?
Sí, a ver, es que yo cuando viajo por ahí, y bueno, también a los juegos, vamos con la selección española, que tiene también un seleccionador. Uh-huh. Que es mayor, o sea, a ver, mayor.
Sí, bueno, bien, que hace un poco de tutor, ¿no?, también.
Claro, claro, y cuando tengo que viajar, por eso que necesito una autorización de mis padres y eso, pues lo ponen a nombre de él como mi responsable.
Joder, Julia, es que tú empezaste practicando este deporte, tienes 16 años, pero cuando empezaste a practicarlo ni de lejos se imaginaba uno que esto podía ser deporte olímpico, y ahora cada vez que ganas en un suena el himno de España, que debe ser lo más emocionante que le pase a uno cuando hace algo bien, ¿no? Que esté representando, no sé, digo yo que eso le tiene que poner a uno los pelos de punta.
A ver, es que nunca suena el himno de España, la verdad.
Bueno, pues lo mismo suena en Tokio.
Sí, bueno, ojalá, aunque está un poco difícil, ¿eh?
¿Por qué? ¿Por qué está difícil? A ver, ¿cuántas posibilidades tienes de quedar, bueno, medalla, por lo menos, Julia?
No, eso es un poco difícil, porque claro, a ver, es que hay chicas que son muy buenas y también, porque claro, entrenan en unos sitios que da un poco más de facilidad, porque por Japón, ya. Brasil...
¿Cuáles
Estados
son las
Unidos,
mejores en skate?
Sobre todo las japonesas, Brasil y Estados Unidos son de donde más hay y donde mejor son.
Bueno, bueno, vamos allí a ver qué pasa, ¿no? De todas formas, tú irás animada, pase lo que pase, ¿no?
Claro, claro, a ver, yo voy... Como si
tú ve a ganar.
Vamos.
Hombre, no, a ver, ve ahí a quedar la primera, ¿eh,
y
Julia?
Y luego ya veremos lo que pasa. No, pero sin esmorrarte, como dice Javi.
Yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible, pero bueno, luego ya si me llevo medalla o no, pues bueno.
Bueno, mujer.
Vas a hacerlo perfecto.
Seguro.
Con el recorrido que llevas, vamos, no lo duda nadie.
Y te vamos a ver todos, además. Vamos, yo voy a estar ahí pegada a ver el skate en los Juegos Olímpicos y a ver cuando salga Julia. Oye, una cosa, claro, estamos hablando de que, fíjate, está clasificada para los Juegos, pero claro, Julia, tú tienes que terminar tus estudios, estás en primero de bachillerato. ¿Cómo se llevan los estudios cuando hay que entrenar tanto y cuando hay que ir a competiciones? ¿Cómo lo llevas?
Bueno, a ver, la verdad es que lo llevo bastante bien porque pues siempre, o sea, siempre he sacado así más o menos buenas notas y he aprobado todo.
Además, qué bien, ¿no? Javi, además es buena estudiante.
Muy bien, muy bien. No, claro. Hay que llevar las dos cosas a la par. Muy bien. Mens sana, in corpore sano.
Me parece. Oye, de todas formas, dice Julia, fíjate, Javi, que no se hace una idea todavía de que está clasificada para los juegos. Y no nos ha querido contar que en realidad ya debería estar acostumbrada a esto de que, bueno, pues la gente la vitoree porque te han recibido en el Ayuntamiento de Coruña, ¿no?
Sí, me han recibido ayer.
Ya,
sí.
Claro. Precisamente por eso, por conseguir la clasificación para los Juegos, ¿no, Julia?
Sí, a ver, o sea, ya me habían recibido antes.
Ah,
¿sí?
Bueno, perdona,
Y dentro de poco te van a poner una puerta.
Vez.
Claro.
Pues fíjate tú cuando vengas, aunque no sea, como dices, con medalla. Bueno, a lo mejor con diploma olímpico, ¿te parece bien?
Sí, me parece mejor.
Firmamos el diploma, venga. Oye, con 16 años, qué bien. Buena estudiante.
¿Y tienes pensado ya lo que vas a estudiar, Julia?
No, a ver, por ahora voy por ciencias y creo que quiero estudiar una ingeniería, pero tampoco sé muy bien cuál.
Vaya, ¿y qué hace una Benedetti estudiando ingeniería?
Una Benedetti de Coruña, cuidado, con acento, además, de sí. Coruñés, y estudiando, en fin, ingeniería y además...
Muy bien.
Patinando con el skate. Bueno, pues el skate está de moda, pero también se puede aprender a patinar de mayor. Julia, ¿tú crees que podemos, Javi y yo?
Hombre, claro, no hay edad, hombre.
No hay edad.
Aprender.
¿Sabes a quién he visto que ha aprendido a patinar muy bien? Javi, a Shakira, ¿no la has visto en Instagram?
¿Ah, sí?
Que ahora
no la he visto, no.
Bueno, pues
no.
Ahora es vamos, que no se separa del monopatín, del skate.
Pues, vamos a ver, Shakira ya se rompe un codo y no es como Julia, ¿eh? Ya.
Por eso
es
te
una
digo.
Recuperación mucho más lenta, ¿eh?
Que oye, que también tiene una edad. Y ahí está la
sí,
tía.
Sí.
Bueno, Julia, pues nada, que es un placer conocerte, que seguro que lo vas a hacer fenomenal. Bueno, ya solo, espera un momento, es que ya solo desfilar, Julia, el día de la inauguración, que serás la más joven seguramente de toda la delegación española, bueno, o de las más jóvenes, quizá con las gimnastas o una cosa así. Eso va a ser muy emocionante, ¿no?
No, es que no podemos porque...
¡Ay, por el COVID! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¿Ves? Ya me he colado yo. ¡Qué lástima!
Oye, ¿te apetece conocer a algún deportista especialmente, Julia?
Eso.
Sí, a ver, siempre lo digo, la verdad, pero a Rafa Nadal.
Hombre,
normal.
Claro. Hombre, claro, a Rafa, ¿y
sí.
quién no? Ojalá esté Rafa, ¿no? Yo no sé.
La
pena es lo de Carolina Marín, que al final no puede estar en los Juegos por la lesión.
Sí,
bueno, en fin, Julia,
pena.
Lo dicho, un placer conocerte, que disfrutes muchísimo de estos Juegos Olímpicos de Tokio y que te seguimos seguro, ¿vale? Y ya lo de
Muchas
aprender
a
hacer skate, que Javi y yo ya lo vamos
nada,
pensando.
Nada, yo ya lo doy por perdido. Yo, Pilar, si tú quieres animarte, yo te voy a dar palmas, pero yo ya no, ¿eh?
Julia, gracias, un placer, adiós.
Muchas
que
gracias.
Que te vaya bien. Un beso fuerte. Adiós, adiós.
Hasta luego, Julia. Qué crack. Es que no es nada fácil patinar. No sé si tú lo has intentado alguna vez, pero...
Me he subido a un patín y he dicho bajo otra vez.
Es que mira, no... yo le regalamos a mi hijo por su comunión un patín y me subí en el parque a... Me pegué un morrón que tengo todavía, yo creo, las marcas en las manos porque pilló una velocidad que yo decía, Dios mío. Y me subí a probarlo,
¿eh? Es que estas criaturas, tú has visto cuando se meten en eso, en esa cosa, como una piscina, ¿no?
No, es alucinante.
Y van cogiendo velocidad y hacen unas piruetas, que es una cosa bárbara. Bueno,
sí, pues, para que sea deporte olímpico tiene que tener una disciplina seria, unas normas estrictas, claro. O sea, no es cualquier cosa, claro.
Bueno, pues Julia, que va a estar en esos juegos con 16 años, en fin. Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Un abrazo. Los consejos de Línea Directa son los que llegan ahora. Llegan con Elena Grandal. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Y es que cada vez cuesta más encontrar una excusa para no cambiarte a Línea Directa. Porque todos sabemos que si te cambias a Línea Directa pagas muchísimo menos por tus seguros de coche, de moto o de hogar. Eso lo tenemos claro, pero es que ahora, en este momento único, si te vienes, te pagan la próxima ITV de tu coche totalmente gratis. Así que si no lo has hecho ya, hazlo. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700.
Perdón.
917-700-700. Y tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Los amigos, tus amigos, sí, los tuyos, o tu amiga, o tu amigo del alma, o bueno, pues con el que te has pasado seguramente tan bien durante tantos años, tantas anécdotas compartidas, ¿verdad?, que tiene de especial esa amistad, o que tiene de anecdótico a veces, o a lo mejor fue un encuentro casual y ahí estáis, ¿no?, después media vida juntos también. Bueno, pues de la amistad hablamos con los oyentes. Rosa, ¿qué dicen?
Amigos que te llaman por teléfono y no tienen prisa, o que se pasan el día subiendo tonterías al grupo de WhatsApp, de los amigos, esto pasa.
Amigos con los que tienes discusiones, porque no se te ocurra subir esta foto que nos hemos hecho en esta cena Instagram y que yo me entere después una vez subida.
Sí,
de esto pasa mucho últimamente. No quiero decir nada. Sí. ¿Quién no tiene una amiga o un amigo así?
Tenemos.
Sí.
Bueno, y amigos que tienen manías como esta otra.
Hola gente, ¿qué tal? Buenas tardes, pues a ver, os cuento mi mejor amiga. Somos amigas en la distancia y ahí viene Alemania. Pues a ver, la manera que tenemos de comunicarnos es por WhatsApp, por videollamadas y ella sobre todo por audios larguísimos. O sea, ha habido audios incluso de 17 minutos, 8 minutos, la media. Y pues bueno, es una tortura al fin y al cabo, porque a quien le apetece ponerse a escuchar un audio de tantos minutos. Pero bueno, al final es una manía que tiene ella de comunicarse y le gusta más y ya está. Así que nada, un placer, chicos. Hasta luego.
Vamos a ver. Yo soy anti-audios. Aún así tengo amigas, muy amigas, que son muy de audio. Pero desde luego te digo una cosa,
Sí, dime.
Tengo que querer mucho a una amiga para escuchar yo un audio de 17 minutos. O sea, es que más de un minuto ya me empiezan a salir. No puedo. Es que no. Oye, por cierto, ¿habéis probado? Con WhatsApp ahora se puede escuchar las cosas a doble velocidad, ¿no? Los audios. Sí. ¿Lo habéis probado? Yo no.
Ni idea.
¿Que no?
¿Y dónde está eso?
Pues en algún sitio tiene que estar, no habrás actualizado la aplicación, pero vamos, yo lo he visto por todas partes y la gente dice, esto es genial, porque encima debe ser que hablas como un pitufo, ¿no?
Qué cosas, y
claro, pero fíjate hasta qué punto esto será un tema de conflicto, que WhatsApp ha tenido la visión de decir, aquí habrá negocio, aquí habrá tal, que lo ha puesto a doble velocidad.
Perdona, a mí me ha...
Para que tardes la mitad en escucharlo.
Sí, a mí más de un amigo me ha dicho, te he dicho que me mandes un mensaje, no un podcast. Con eso te lo digo todo.
O sea, que tú eres como la de la amiga esta de Alemania.
Pero, a ver, yo me quejo de mí misma porque algunos pueden durar, tres minutos.
¿Tres minutos? Eso es una barbaridad.
Pues lo que necesito yo contar las cosas.
Ahora que lo dices y que lo acabas de confesar, es que es verdad que tú eres muy de audio. Si me mandas audios hasta cuando estoy en directo, que yo pienso. Pero vamos a ver, mis amigas no saben que yo estoy haciendo radio, que no puedo escucharlo. Pues no hay manera. Bueno, venga, sigue.
Estas cosas pasan. Bueno, Irma también nos habla, fíjate, de su mejor amiga.
Creo que mi amiga más antigua es Marisa. Yo vivo en Zaragoza y ella vive en Valencia. Somos amigas desde que teníamos 10 o 12 años y nos conocimos y estudiábamos juntas en el Ayun, en la antigua colonia española del Sáhara Occidental, esa colonia que hoy desgraciadamente está de actualidad, que tan vilmente nos dejamos quitar y que tan vilmente nos quitaron. Mi amiga y yo, da igual que nos veamos poco, pero siempre estamos ahí la una para la otra y siempre hemos estado en momentos importantes. Un beso para todos.
Fíjate, en el Ayun, ¿eh? Vivieron, qué barbaridad.
Amistades que son un tesoro, ¿eh?
Bueno, pues de eso hablamos hoy en la tarde, de esas amistades. Si queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y en esas notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Llega la nueva factura de la luz. El objetivo, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, es incentivar el desplazamiento del consumo.
Favorecerá a los que tengan un uso de energía que puedan cambiar y puedan adaptarse a esos periodos.
Benjamín es padre de familia y está seguro.
Obviamente me va a penalizar, puesto que yo por mi horario y por mi trabajo, pues no puedo estar pendiente de qué hora es.
¿Por qué la luz no para de subir?
Tiene que ver básicamente con el precio del gas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
¿Lo oís? Este es Coco. Desde que está a dieta, el cubo de orgánicos es su archienemigo. Y es que lo que antes se comía Coco, por fin Jaime ha aprendido a reciclarlo. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso transformamos los residuos orgánicos en gas renovable y todos nuestros nuevos clientes disfrutan de tarifas comprometidas con el medio ambiente. Descúbrelas en Naturgy.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en carglass.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
El que ríe ahorrándose el IVA, ríe mejor. Hasta el 7 de junio en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Hace 25 años...
nace la oveja Dolly.
Mario Vargas Llosa toma posesión del sillón L de la Real Academia Española.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
No sabes cuánto lo echas de menos hasta que lo vuelves a sentir. Vuelve a conducir lo último en tecnología con las ventajas de los Energy Days de Peugeot. Disfruta de hasta 7.500 euros de ahorro en tu nuevo Peugeot, solo del 1 al 19 de junio. No esperes más, inscríbete ya en Peugeot.es.
Eso. A ver, en pocas palabras, ¿por qué tendría que llamar ahora mismo a Línea Directa para cambiar mi seguro de hogar por el suyo?
Fácil.
Porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate con los tecnoprecios y podrás vivir los partidos en un televisor NanoCell LG de 65 pulgadas por 799 euros. Además, con financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés hasta el 2 de junio.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es una de las grandes. Lo suyo es la interpretación con mayúsculas. La verdad es que hubiera sido casi una anomalía que en el entorno familiar en el que ella se crió, pues no hubiera decidido, ¿no?, dedicarse a este oficio. Hija y nieta de actores, luego también madre de actores, una vida con un guión o con un libreto entre las manos, aunque reconoce que lo que más le gustaba, y además era buena, era el baile. Pero bueno, lo suyo ha sido, es y será, meterse en los zapatos de otros. Por eso además puede presumir de cumplir en unos meses los 80 años encima de un escenario. María Luisa Merlo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, bonita? Encantada de estar con vosotros.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, María Luisa?
Muy bien, divinamente. Muy contenta con el resultado de la función que estoy haciendo en el Amaya, de Mentiras Inteligentes. Y muy contenta en general porque yo he nacido contenta.
Ah, pues eso está muy bien, sobre todo en los tiempos que corren, mantenido esa alegría, ¿no?
Y sobre... Cuesta.
Por eso. Dices muy bien, estás en el Teatro Amaya. Bueno, hoy te pillamos en uno de los días de descanso con esa función, sí. Mentiras Inteligentes, la comedia de Joe Di Pietro, ganador de un Tony. Bueno, ¿cómo es esa sensación de estar otra vez encima de un escenario, María Luisa, después de todo lo que ha pasado?
Pues está muy bien porque prácticamente yo solo hemos estado sin trabajar en el confinamiento. O sea que es que hemos seguido teniendo actuaciones fuera de Madrid y bueno, ver que el público está deseando ver teatro, porque además, oye, en el teatro se está muy seguro, Quiero decir que, bueno, se toma la temperatura a la gente al entrar, no se quitan la mascarilla, se guarda la distancia, o sea, divinamente. Los únicos que no llevamos mascarilla somos los actores, porque sería raro hacer personajes que son otra persona y que no están en pandemia. Y sería raro hacerlo, ¿no? Sí. Pero como estamos vacunados todos, pues hemos tenido la suerte de que nos toque vacunarnos a todos.
Así que no hay problema entonces con eso. De todas formas, me imagino que antes de la vacuna también tendríais vuestros test de antígenos y estas cosas. Pero
todo,
dices,
todo, constantemente. Sí,
ha sido una suerte que con esas medidas, por supuesto, de cuidado, de precaución, se haya podido mantener en parte la cultura, porque desde luego hay otras actividades que es que están a cero, María Luisa.
Sí. No, de todas maneras, la cultura y el teatro, yo hablo por mí, pero es que en general hay mucho actor parado y mucho problema, pero tremendo, O sea que esperemos que esto pase y que vengan los felices años 20, que son los que vinieron después de la gripe española.
A ver si es verdad que ya toca. Oye, Mentiras Inteligentes, interpretas a Alicia, es una madre que descubre enseguida los problemas matrimoniales que tiene su hijo Fer, compartes escenario con Jesús Cisneros, Juan Jesús Valverde y Ana Escribano. Bueno, en la promoción de Mentiras Inteligentes dice que es una comedia inteligente. ¿Esto qué quiere decir?
Es que lo es. Es que es una comedia muy inteligente. O sea, porque a mí no me gusta hacer reír por hacer reír. Aquí lo que se hace reír es porque está muy bien llevadas las situaciones, ¿no? Y entonces la gente ríe de la situación, pero también se quedan pensativos en algún momento. Lo que pasa es que vamos cambiando Yo sé el tipo de teatro que me gusta hacer, la alta comedia, lo que se llama alta comedia.
Uh-huh. Y todavía hay escritores, como vemos, que escriben buenas obras de alta comedia.
Buenísimas, entonces. Oye, esta funciona en el mundo entero, es un éxito gordísimo, vamos. Y es que además a la gente le gusta mucho ver este tipo de teatro.
¿Por qué crees
tú eso?
Yo veo
que el público está... Pues porque pasan un rato divertido, pero no pensando que han visto una tontería.
Claro, es decir, se lo pasan bien, te ríes un rato, que falta nos hace, pero te ha hecho pensar y reflexionar,
sí,
sobre algo, ¿no?
Tampoco tremendamente, pero sí, sí, sí.
Oye, decías antes si te confesabas como una mujer feliz. Es verdad que hemos pasado momentos muy duros. Pero, ¿cómo has pasado tú estos meses? ¿Te han ayudado en algo? ¿Te han servido para cambiar algo que a lo mejor no te gustaba de ti misma?
No.
¿Qué has sacado de todo esto?
Bueno, pues he sacado de todo esto un poco de solidaridad, ¿no? Con la gente, con el que lo está pasando y bueno, el interiorizarme yo y mandar luz y amor a la gente que está teniendo problemas, ¿entiendes? Me he sentido bastante generosa.
Uh-huh. ¿Es verdad que has dejado de fumar?
Uy, hace muchísimo, cariño. ¡Uy! No, yo dejé de fumar hace 21 años.
Y nunca has vuelto, además.
Nunca, jamás he vuelto a acercarme a un cigarro.
¿Y ganas de hacerlo tampoco?
Nada, ni ganas. Fíjate, ha sido maravilloso. Yo digo, pero si yo llego a saber que esto es tan fácil, porque yo empecé a fumar con 15 años.
¿Qué dices?
Sí, sí, con 15 años y además en Suiza estaba, en Zúrich. Estaba de bailarina, que había ido por todos los teatros de ópera de Europa y de pronto, como quería adelgazar, fíjate, mi generación empezamos a fumar casi todas porque queríamos adelgazar las mujeres, los hombres no.
¿No era por pose, por decir, mira qué bien queda y esas
cosas? No,
no,
no, no creo. Bueno, en mi caso no sé otros casos, ¿entiendes?
Por adelgazar,
pero en mi
fíjate.
Caso no fue... Para adelgazar, yo fue para adelgazar y no, estaba bien delgada, pero es que cuando eres bailarina y según a qué edad te obsesiona tener kilos de más.
Oye, ¿qué pasó con eso de ser bailarina entonces, María Luisa?
Pues mira, pasó que en España no había campo, entonces ten en cuenta que te estoy hablando de una época bastante dura, ¿no? Y para el arte, y entonces no había campo, no había ballets estupendos ni nada, pero es que yo no me di cuenta de que dejaba el baile. O sea, yo hice primero una gira por toda Europa como bailarina y luego me contrató Luis Escobar como bailarina, primera bailarina de un espectáculo que se llamaba Te espero en Eslava, que tuvo un gran éxito. Y ahí me empezaron a ver los directores de cine y poco a poco fui dejando sin darme cuenta, fíjate.
O sea, fuiste pasando del baile a la interpretación,
sí,
y nunca lo has echado de menos.
Sí, siempre.
Ah, sí, pero ¿habrás bailado en casa o yo qué sé? ¿O no?
Sí, no he seguido. Seguí dando clases una temporada y luego ya he pasado al ejercicio físico, pero yo sin ejercicio físico no puedo estar, me mareo mucho.
¿Qué haces ahora, María Luisa?
Hago, pues, la tabla que yo me he montado hago, porque todavía no estoy yendo al gimnasio, que sí. Siempre iba, hacía mucha natación, me gusta mucho la natación, me divierte muchísimo. Y luego yo aquí en mi casa tengo montada una tabla, ajá, una tabla estupenda en la que hago cardiovascular y después hago estiramientos abdominales, todo eso.
¿Todos los días?
Casi todos.
¡Qué barbaridad! ¡Qué mal nos dejas algunas, María Luisa!
¿A que sí?
¡Oh, fatal! ¡Fatal!
No.
¡Fatal! Bueno, ¿te hará mucha ilusión eso de cumplir los 80 en el escenario?
Sí, espero que sea en el escenario, no lo sé porque eso es el 6 de septiembre.
Hombre, entonces, ojalá que sí, ¿no? Con el comienzo de la nueva temporada, ¿no?
Claro, sí, sí. Espero que sí.
Bueno, pues te felicitaremos, por supuesto, ese día con la hora
muchas
con
gracias,
la que estés
cariño.
Encima del escenario, pero de momento, como
será
decimos...
Será con mentiras inteligentes.
Pues será con mentiras inteligentes, de momento...
Porque gusta mucho.
En el Teatro Amaya de Madrid con María Luisa Merlo, que como vemos está en plena forma. Gracias, María
en
Luisa.
En plena forma, cariño, a ti, mi vida. Un
abrazo
beso.
Enorme, adiós.
Un abrazo, adiós.
Mm. Y estábamos muy pendientes del Consejo Interterritorial de Salud, ya sabes, encima de la mesa de la reunión del Ministerio de Sanidad y los consejeros de salud de las comunidades autónomas. El tema del ocio nocturno. Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tenemos noticia de lo que se ha decidido en este Consejo Interterritorial? Cuéntame.
Tenemos pues exactamente eso, ¿no? Que las regiones que lleguen a por debajo, se sitúen por debajo de los 150 casos de COVID por 100.000 habitantes, van a poder reabrir el ocio nocturno. Es lo que estaba sobre la mesa. Que ha aprobado Sanidad, pero no todas las comunidades han dado respaldo a ese documento, que Sanidad quiere pues que se haga en todo el territorio y de forma obligatoria. Según ha podido, se ha opuesto, además de Madrid, que lo comentábamos antes, Pilar, País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía y Murcia, y se han abstenido Castilla y León y Melilla. Así que, bueno, pues el documento lo que planteaba era esa apertura del ocio nocturno hasta las 2 de la madrugada, con límites de aforo como máximo el 50% en interiores, el 30% si los datos epidemiológicos son un poquito peor, si ya hay 50 casos por 100.000 habitantes, con máximo 6 personas en las mesas en interiores, 10 en exteriores, y en discotecas, pubs y ocio nocturno no hay barra. En cambio, en restaurantes y bares sí podrían estar ya la gente en la barra, pero con la distancia de seguridad y con esas mismas restricciones de grupos en el interior, 6 y 10 personas en el exterior, y también pues esos eventos multitudinarios que podrían volver a celebrarse pues con entre 2.500 y 10.000 participantes. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues Sanidad va a hablar ahora mismo en unos minutos la ministra de Sanidad, Carolina Darias, desde Pamplona, para decir cómo ha ido o cómo ha visto ella este Consejo Interterritorial, y Sanidad intentará que estas medidas se apliquen, pero ya varias regiones han dicho que no lo van a hacer y que aplicarán sus propias normativas de desescalada que ya tienen en marcha. Vamos.
O sea, 150 es el índice, el dato de incidencia cada 100.000 habitantes para abrir el ocio nocturno en las diferentes comunidades autónomas, pero, como decimos, es el acuerdo al que se ha llegado, pero sin consenso. Hay varias comunidades que han dicho que ni hablar.
Exacto.
Así que, como tú dices, a ver qué pasa con esto. Por cierto, conocemos ya los datos de las últimas 24 horas del coronavirus en España.
Pues sí, Carmen, ha mejorado de nuevo. Sí, vuelve a caer la incidencia acumulada. Esos casos por 100.000 habitantes se sitúan en 118,5, 2 puntos por debajo de ayer. Lo malo es que hoy superamos la barrera de las 80.
Sí, Carmen.
Fallecidas, 80.049 personas han fallecido desde el inicio de la pandemia. Y tenemos también mejoría de datos en 3,6% de ocupación de las camas normales y 12,8% en las unidades de cuidados intensivos. También tenemos, Pilar, datos de vacunación. Ya tenemos al 38,8% de la población con al menos una dosis y al 20,4% con la pauta completa.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Bueno, los datos del coronavirus, que se entrecortaba un poco la línea de Carmen Lavalle, son 4.984 nuevos contagios. Como ya decía, lo peor son los 66 muertos en 24 horas. También que superamos la barrera de los 80.000 muertos oficiales, en concreto 80.049, y que la incidencia, y esta es la buena noticia, sigue bajando. Estamos en 118,54 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
5 minutos lo vamos a ver, porque ya salta España, Manolo.
Faltan 9 días. Vive la Eurocopa en COPE.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto, ahora que apenas lo usamos?
No. Ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, paga solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
La nueva normativa del gobierno modifica las tarifas de energía eléctrica. En Iberdrola estudiamos cada caso y te ayudamos a elegir la opción que mejor se adapta a ti. Para más información, entra en iberdrola.es o contáctanos. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza, que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para cuatro...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo.
¡Un precio digno de ver, par diez!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Soy yo, el Colacao. ¿Te interrumpo? Bueno, igual en esta pausa podrías abrirme, echar un par de cucharaditas a tu taza, remover hasta que salgan mis grumitos y... En tu casa o en el bar, ahora apetece un Colacao.
Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Llévatelo por solo 0,99 el kilo. Día, paga menos.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué emocionante hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Mira, hoy en nuestro tema del día vamos a ir con nuestra selectividad. ¿Os acordáis? Yo la probé sí. En septiembre después de repetir GO. O sea, al loro, ¿eh? Dormidor de nota. ¿Dónde estás? Bueno, o sea, tampoco, sí, tampoco me voy a tan mal. Repetí todo GO, solo con matemáticas. Solo con una asignatura, ya le vale, ¿eh? A María Luisa, nunca se me olvidará. Sí, pero es que el segundo año me dejó para septiembre. Y aprobé en septiembre, bueno, me aprobó en septiembre y me presenté a selectividad y saqué plaza para periodismo. O sea, fue maravilloso.
Ya,
bueno,
ya habías hecho dos cursos, te lo sabía todo. Es decir.
Bueno, sí, en teoría. Digo que voy con la EBAU, siempre ha habido diferencias, pero este año... Es especialmente escandaloso. El hecho de que se pueda pasar en unas comunidades con suspensos al EBAU y en otras que no, me parece increíble. Cada comunidad decide cómo se actúa. Yo, de verdad, eso del Distrito Único Universitario, no sé, nos estamos volviendo completamente locos. Hoy hablamos de la selectividad. Vamos a intentar ser positivos. Vamos a mirar para el futuro en un año tan complicado. Pero el sistema educativo español me parece que hace aguas por todas partes y cada día que pasa, más. Oye, una pregunta en torno al Gali este, al líder del Frente Polisario. Ya ha aparecido en Argelia, ha ido a visitar el presidente de Argelia al hospital. ¿Os imagináis que vuelve a empeorar? ¿Pensáis que España le recibiría de nuevo? ¿Qué creéis? Pues yo creo que no, ¿no?
Más bien no, ¿no?
Es la prueba evidente de que fue un absoluto error traerle, que Dios me perdone, que se cure donde corresponda, faltaría más. Pero está claro que España no volvería a acogerle. Estoy de acuerdo. Y por último, un nombre propio, que me parece fantástica la noticia. Teresa Perales, princesa de Asturias del deporte. Pues o sea, sí. Pocas veces, de verdad, ese premio ha podido estar tan bien entregado
cómo va a estar a Teresa Perales. 26 medallas olímpicas, esta deportista paralímpica, un ejemplo increíble para todos y para todas las mujeres en España, sin duda. Pues Teresa sí. Perales, una grande.
Estamos de acuerdo. Te escuchamos enseguida,
venga,
Ángel,
adiós,
en la
familia.
Como escuchamos siempre también a todos los oyentes de la tarde, bueno, a todos no nos da tiempo, pero algunos. Hoy hablando de la amistad, Rosa, ¿qué dicen?
¿Dónde se forjan las mejores amistades? Pilar, esta oyente lo tiene claro.
Si hablamos de amistades, que me corrijan si me equivoco, pero las amistades que se forjan en la universidad para mí no tienen comparación con otras. Yo en concreto tuve la grandísima suerte de estudiar en Madrid, yo soy de Zaragoza, hemos acabado la carrera en 2012 y seguimos siendo amigas, tenemos contacto a diario y eso que estamos repartidas por toda España y como digo, son amistades de las que necesitas, de las que te cargan las pilas para meses y en concreto este fin de semana nos vamos a juntar en Madrid otra vez.
Qué
desde
bien.
Aquí un besazo para mis chicas, somos todas veterinarias, que las quiero muchísimo y que este fin de nos vemos y a rememorar la universidad.
Pues muy bien, nos alegramos.
Sin duda. Bueno, no hay vida humana feliz sin un amigo al lado y Miguel de Mérida tiene muy claro cuál es el suyo.
Hola, gente. Yo tengo un solo amigo desde niño. Desde hace 45 años hemos tenido tiempo suficiente para comprobar de que hemos estado para lo bueno y para lo malo el uno por el otro. Y si uno necesitara la vida o la sangre del otro, con mucho gusto la daríamos. Así que eso sí es amistad, ni Facebook, ni Instagram, ni historias. Los amigos son estos, los que se cuentan con una sola mano. Venga, un saludito, abrazos.
Un solo amigo, pero de los de verdad.
La foto que me ha llamado la atención es una foto de Willy Brandt, que es un fotógrafo que vivió durante el siglo XX. Es una foto en la que un personaje avanza por un paisaje gris, avanza por un camino estrecho en un entorno que probablemente es el de unos acantilados. El día no acaba de amanecer del todo. El personaje es un minero que está en paro y empuja una bicicleta de grandes ruedas que lleva encima una bolsa, un macuto. Quizás sea su casa, todo lo que el minero tenga. El minero está encorvado. El minero empujando esa bicicleta es la imagen de una vida difícil, la imagen de una vida difícil en un paisaje sin luz. Muchas veces sucede así. Muchas veces avanza uno por un camino estrecho, en un paisaje sin luz, y tiene que empujar pesadas bicicletas. La luz no ha terminado de amanecer, el camino es arduo, el hombre no tiene trabajo, concentra las energías en una supervivencia elemental, lleva muy cargados los hombros. Pero incluso en ese momento oscuro, cuando el minero piensa que no merece algún cambio que aligere su negro destino, cuando se ha convencido que merecidamente está condenado a empujar unas ruedas que seguramente no le llevan a ninguna parte, incluso en ese momento tiene la mitad de un sentimiento, la mitad de un presentimiento que por supuesto no se confiesa a sí mismo, la mitad de un pálpito que le dice que el día terminará de amanecer y que alguien tendrá piedad de él.
2 minutos para las 7, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La entrada en vigor de la nueva factura de la luz va a tener un importante efecto en una economía familiar ya de por sí menguada por los efectos de la crisis. Pese a que el gobierno ha querido tapar esta subida diciendo que el nuevo sistema por tramos horarios hará que las familias lleguen a ahorrar un 15%, la realidad es muy diferente. Hay que tener claro que la nueva factura de la luz solo beneficiará a los usuarios si modifican los hábitos de consumo y se utilizan las franjas horarias de la noche para los altos consumos como poner la lavadora o el lavavajillas. El recibo de la luz se ha disparado en el último año en torno a un 40%. El incremento del coste procede de la subida del precio en la generación y la comercialización de la electricidad. Pero también hay que tener en cuenta que este factor solo representa un tercio del precio final, porque hay que añadir los costes regulados por el gobierno y el pago del impuesto eléctrico y del IVA, que es un 21%, uno de los más altos de Europa. La transición ecológica debe basarse en una política energética planificada desde una menor carga impositiva, un mayor diálogo con las empresas del sector y una liberalización de los mercados. El gobierno de Sánchez es demasiado dado a la demagogia y a las contradicciones. Un mercado eléctrico intervenido por el Estado no es la mejor solución a la pobreza energética, ni una alternativa a la educación de los ciudadanos en la responsabilidad a la hora de consumir.